Hoy, ¿en qué es la que hay? Contralor Electoral investiga campaña de Miguel Romero tras testimonio de Oscar Santamaría. Representante Orlando Aponte recibe orden de protección por violencia machista. Les cuento lo que ocurrió y lo que ocurrirá con el panel Sangre Nueva. Regresa el Festival Claridad y ahí estará Radio Isla. Conversamos con Abel Baerga sobre el programa del festival para este año. Y cerramos el análisis político semanal junto al mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy viernes 21 de abril del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 421 de la invasión rusa a Ucrania. Contralor Electoral dice que investiga profundamente campaña de Miguel Romero tras testimonio de Oscar Santamaría en juicio de Ángel Pérez. Emiten orden de protección y desarman al representante Orlando Aponte por alegada violencia machista. Ya es tiempo en la primavera. Eso implica que viene el Festival Claridad y ahí estará Radio Isla en vivo desde el festival. Conversamos con Abel Baerga sobre el programa para este año. Y en el mejor panel hoy solamente con Ileana Báez Bravo hablamos de la semana que tuvo el Partido Popular Democrático. Y también hablamos de la campaña a la reelección del presidente Joe Biden, que según el Washington Post arranca el próximo martes. Pero bueno, antes de los temas, dos notas de deporte. Primero, los Cangrejeros de Santurce mantienen su racha de cinco victorias corridas en casa, defendiendo la catedral del baloncesto, la Cueva Cangrejera. Roberto Clemente anoche en una victoria de carácter. Una victoria sufrida. Empezamos abajo por 10 en el cuarto quarter y terminamos ganando por 3 sobre los Osos de Manatí, lo que pone el clásico del reggaetón en 2-0. Los Cangrejeros de Bad Bunny le ganaron los dos partidos a los Osos de Osuna. Así que ya Spotify había dejado claro quién es el que manda en el género y ahora en el BCN también está claro quién es el que manda. Pero nada, un ambientazo anoche en el Clemente. De verdad que se están pasando tan y tan bien y están tan y tan buenos los juegos. Está participando mucha más gente que las primeras dos temporadas. Se siente el momentum, se siente el vacilón, como siempre lo recomiendo. Y claro, yo pues cada uno de los juegos que voy los tomo como si fuera mi último juego, porque en cualquier momento, no me escucharán por un par de semanas porque el momento se acerca. Ya mismito, estamos oficialmente en Baby Watch. Así que a todos y todas los que están preguntándose, pues estamos hoy empezando la semana 37, pero pudiera pasar en cualquier momento. Vamos para encima. Hoy en la guerra de Ucrania, en el frente militar, esto solamente lo voy a resaltar porque, pues, porque sí, porque está gracioso. Ayer, Isabela, que es una de las integrantes de la redacción aquí en Radio Isla, me envió una nota justo antes de empezar y me dice: mira, hay una explosión en una ciudad rusa, ciudad de Belgorod, que es una ciudad que hace frontera con Ucrania, en el norte de Ucrania, cerca de Kharkiv. Y no la puse en el programa porque no me había dado tiempo a leerla y no estaba al día. Bueno, pues en efecto, hubo un bombardeo a la ciudad de Belgorod, pero no fueron los ucranianos, parece que un piloto ruso, por error, soltó un par de bombas en el centro de la ciudad rusa. Nada, cosas que pasan en la guerra también. Hoy se llevó a cabo la reunión, ya creo que es la octava o novena reunión, en la base militar Ramstein en Alemania, donde los ministros de defensa de los países aliados de Ucrania, son más de 30, se reúnen para coordinar la logística de entrega de armamento y de ayuda militar a Ucrania. Y allí dejaron claro que la prioridad ahora mismo de los aliados de Ucrania es que llegue todo el armamento antiaéreo y el entrenamiento a las tropas ucranianas por el tema también antiaéreo. En el frente diplomático, reporta el periódico Washington Post que luego de revisar decenas y decenas de documentos del gobierno ruso que fueron interceptados por inteligencia europea, no dicen el país de origen, pero uno presume que debe ser Alemania, pues demostró, para sorpresa de nadie, pero bueno, que el gobierno ruso lleva varios meses, desde el comienzo de la guerra esencialmente, intentando que los extremos políticos en Alemania, la extrema izquierda y la extrema derecha, se unan en un mensaje de repudio al apoyo que Alemania ha hecho a el pueblo ucraniano y que se unan en contra a que Alemania envíe ayuda militar, ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, los documentos del Washington Post demuestran que una manifestación que hubo a comienzos de este año, donde casi 15.000 personas marcharon en Berlín frente al Brandenburg Gate, allí en el pleno centro de Berlín, fue en parte organizada por los grupos que habían sido influenciados por la inteligencia rusa. Y no me extrañaría que lo mismo esté ocurriendo en Estados Unidos, en Latinoamérica y en otros lugares. Si se fijan, en Estados Unidos, la extrema izquierda y la extrema derecha, ambos también se oponen a que Estados Unidos ayude a Ucrania. Dicen que esto es un conflicto lejano, que nada nos afecta. Y bueno, pues, no sé. Cosas curiosas que pasan en el mundo a la altura del 2023. Y bueno, vamos para los temas locales. Una noticia que rompió hoy a eso de las 11 de la mañana de la pluma de la periodista del Nuevo Día, Laura Quintero. Contralor Electoral investiga a Miguel Romero por testimonio de Oscar Santamaría. Los auditores de la Oficina del Contralor Electoral investigan quiénes son los individuos cuyo nombre se registró el dinero que supuestamente entregó el empresario convicto Oscar Santamaría Torres al Comité Electoral del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, durante la campaña de 2020. Eso no sucedió. La investigación surge tras el testimonio de Santamaría Torres en el juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Oteros, a quien el jurado encontró culpable y en el que el empresario afirmó que prefirió ocultar su nombre del registro por donantes de la OCE y pagó en ocasiones en exceso al límite permitido por ley. Romero Lugo no ha dado entrevista a El Nuevo Día sobre este tema, refiriendo las preguntas a su comité de campaña, a nombre del cual ha hablado Ángel Cintrón, quien lo dirigió. Pero en respuesta a sobre la revelación de que las finanzas de su campaña son objeto de una pesquisa más a fondo, dijo el alcalde en una declaración escrita: la campaña de San Juan recibió todas sus donaciones dentro del marco y los límites de la ley, y así fueron reportados al Contralor Electoral. Según el testigo expresó en corte, este dijo que su recuerdo era vago sobre el detalle de los encuentros en los cuales participó y no recordó ni confirmó cantidades específicas en cuanto a la campaña de San Juan. Además, fue claro y específico en señalar que nunca me entregó donativos a mi persona, ni tampoco le fueron solicitados por mí, ni a él, ni a nadie. Además, como ha quedado meridianamente claro, el señor Santamaría ni tuvo contratos ni tratos privilegiados en el municipio. Paréntesis. Vamos a darle stop ahí un momento a esas expresiones del alcalde Miguel Romero. Yo no sé si Oscar Santamaría fue tan claro ni tan específico en su testimonio como lo hace ver el alcalde en sus expresiones. Yo no estuve en sala, yo solamente me dejé llevar por lo que escribieron los compañeros periodistas. Pero independientemente de eso, decir que el señor Santamaría no tuvo contratos ni tratos privilegiados del municipio no es del todo cierto. Quizás es técnicamente cierto que no tuvo contrato porque no se llegó a firmar contrato. Pero ustedes recordarán, y si no se recuerdan, pues se los recuerdo, hace varios meses quizás, hace más de un año, fue en este programa aquí, que es la que hay con Luis Guerrero en Radio Isla, que se detectó, se sacó en exclusiva por primera vez que el municipio de San Juan había otorgado, si no me equivoco, 3 subastas a empresas controladas por el señor Oscar Santamaría, y que esas subastas iban en proceso a cerrar el contrato, ¿verdad? De la subasta al contrato hay un proyecto, porque usted presenta el pliego, el comité de subasta abre los pliegos, se reúne, toma la determinación. La determinación se notifica a todas las personas que participaron. Las personas que participaron tienen tiempo de impugnar esa subasta, y a la misma vez que corre ese tiempo de impugnación, el municipio, el gobierno central, la agencia, quien sea que haya hecho la subasta, pues corre el proceso de contratación. La contratación con el gobierno es compleja, créanme, es compleja. Hay que entregar un montón de documentos, estar al día en un montón de cosas, pagar patentes, hacer muchas cosas. Y fue en ese proceso de adjudicación a cierre del contrato, a firma del contrato, que se destaparon los asuntos, que me llegó la información y que todo se consiguió. Y ahí se le cancelaron los contratos. O sea, se le cancelaron las subastas. Discúlpenme, es verdad. Nunca firmó un contrato. Cierto. Pero no lo firmó porque el escándalo salió. Porque iba en camino a firmar el contrato. Y también tenemos que recordar que hay evidencia clara de que antes de que el señor alcalde fuera alcalde, solamente cuando era senador de San Juan y candidato, personas involucradas en estos esquemas de corrupción, específicamente los principales de J.R. Gaspar, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, le regalaron brea a su campaña, y a la de Jordi Navarro y a la de Víctor Párez, y esencialmente a todo el liderato del PNP en San Juan. Así que nada, para que cuenten el récord, que decir que no tuvo contratos en San Juan, aunque es técnicamente cierto, la realidad es que no tuvo contratos, porque en el proceso de negociación, el proceso de cierre del contrato, explotó el escándalo. Yo creo que eso fue en diciembre, sí, en diciembre de 21, cuando arrestaron a Ángel Pérez, fue más o menos para esa época, y ahí fue que se cancelaron los contratos. Seguimos. Pero, sigo leyendo el artículo de la obra Quintero el Nuevo Día. Cintrón, Ángel Cintrón, director de campaña de Miguel Romero. Cintrón, por su parte, explicó que el comité recabó su ayuda durante la auditoría de la OCE. Esa oficina aún no ha publicado su análisis sobre las campañas en San Juan. El contralor electoral Walter Vélez informó el Nuevo Día que su oficina cuenta con una transcripción oficial del testimonio de Santa María Torres y realiza un análisis legal sobre las posibles violaciones que se desprenden de sus declaraciones bajo juramento. Ha abordado sobre si su oficina tenía la lista de nombres provistos por Santa María Torres, Vélez prefirió no entrar en esos detalles. No te puedo contestar esa pregunta. La auditoría de las campañas para alcalde de San Juan no ha concluido. Entonces, la periodista Quintero nos hace una pregunta que ella misma contesta. ¿Qué registró Romero Lugo? El comité de Romero Lugo registró en su informe de julio de 2020 que el día 17 de ese mes recibieron $5,760 en efectivo de Santa María Torres y otras 3 personas. Los socios convictos de Santa María Torres y dueños de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santo y Mario Villegas Vargas aparecen donando $1,500 en efectivo cada uno, al tiempo que el dueño de Waste Collection aportó $2,500. O sea que ahí son, entre los dos, $5,500. Además, la contratista Janet Santana Franskeri aportó $260 ese mismo día. El comité registró los 4 donativos con el mismo número de referencia e hizo constar que contaban que formaban parte de una serie. ¿Tuvo contrato en San Juan Santa María? Ok, aquí esta es otra pregunta que nos hace la periodista. Y aquí es que vamos al tema que yo les hablé. Durante el interrogatorio directo de la Fiscalía Federal en el juicio de Ángel Pérez, Oscar Santa María Torres afirmó que estaba interesado en el contrato de la estación de transbordo de los residuos sólidos en la avenida Kennedy en San Juan, como había reportado el Nuevo Día. Que lo reportó después de que lo dijimos aquí en el que es la que hay, pero bueno. Alegó que había invertido casi 5 millones en maquinaria para estar en posición de adquirir ese contrato. Este medio había reseñado, tras evaluar el expediente de la contratación de la estación de transbordo, que el vicealcalde Alberto Escudero estuvo en las reuniones de negociación y a él se dirigió la misiva de Waste Collection con fecha del 1 de junio de 2021. fue el propio escudero quien le informó a los ejecutivos de la empresa que tenía el contrato vigente Easy Ways, que habían dos empresas interesadas, recordó el presidente de la compañía, Randy Jensen. Santa María Torres no logró obtener el contrato, como consta en récords oficiales, y ha sido reseñado por El Nuevo Día. Y recordarán ustedes que el señor Alberto Escudero, poco después de que saliera a conocerse ese escándalo, renunció calladamente a su puesto de vicealcalde, y del señor no se ha sabido más. Así que interesante por demás este asunto. Que se sepa, el gobierno federal no está investigando a Miguel Romero. Que se sepa, el Departamento de Justicia no está investigando a Miguel Romero, a la campaña de Miguel Romero, quiero aclarar. Pero ya hay confirmación, según El Nuevo Día, de que la oficina del Contralor Electoral sí lo hace. Veremos qué surge de dicha investigación. Y bueno, pasando a otro tema. Ayer, mientras estaba al aire, literalmente estábamos al aire, en las noticias de Tele 11, el analista político en su segmento Gary Rodríguez presentó en exclusiva una información que detallaba que contra el legislador Orlando Aponte, representante de distrito por el Partido Popular, pesaba una orden de protección por violencia machista que había sido emitida por un tribunal en Dorado el 10 de abril de este año. Esa orden de protección, que se dio a conocer mediante Telenoticias, no solo incluyó la terminación de las relaciones paterno-filiales del representante con sus hijos, sino que también incluyó la incautación de sus armas de fuego. Tenía 5 armas de fuego, todas con licencia. Y eso es parte del protocolo. Cuando se activa una orden de protección por violencia machista, también se activa el tema de la incautación de armas. La orden de protección fue ex parte, eso quiere decir que fue la víctima sola al tribunal. No compareció el representante Orlando Aponte, y no será hasta, creo que el 22 de mayo, que va a tener una vista en su fondo, donde él presentará entonces sus alegaciones y se defenderá. El presidente de la Cámara de Representantes hoy, Rafael Tatito Hernández, y leo del NuevoDía.com, removió al legislador popular Orlando Aponte Rosario, quien tiene una orden de protección de parte, eso ya lo explicamos, de las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal. Además, informó que luego de revisar las disposiciones del Código de Ética y Reglamento, radicará hoy viernes una queja y referirá al representante Aponte Rosario a la Comisión de Ética de la Cámara. Hernández Montañez citó para el próximo martes un caucus de la delegación del Partido Popular Democrático para que el representante del Distrito 26 rinda cuentas por omitir desde hace una semana la situación. La orden de protección ex parte fue otorgada el 13 de abril. Discúlpenme, el 13, no el 10. Y por ahí quiero empezar. Los que escuchan este programa todo el tiempo, sobre todo los que escuchan todos los miércoles, saben que el representante Orlando Aponte es parte de los colaboradores de este programa. Él es parte del panel Sangre Nueva junto a la representante Mariana Nogales. Y si me escuchan mucho tiempo, ustedes saben que el representante Orlando Aponte es mi amigo. Estudiamos juntos Derecho los 3 años. Entramos en el 2005 a la Facultad de Derecho de la UPI. Nos graduamos en el 2008. Orlando era de los mejores estudiantes de la clase, de las mejores notas de la clase, y era tremenda persona, una persona muy inteligente, muy capaz, que yo, luego de que nos graduamos, le perdí el rumbo y no me vine a reencontrar con él hasta el 2019. De hecho, en un evento que organizó Rafael Tatito Hernández para potenciales candidatos a la Cámara de Representantes, que yo fui como parte de ese evento a dar un taller de redes sociales para política. Y ahí reconectamos y me alegró muchísimo verlo allí. Me dijo que estaba pensando correr para el Distrito 23, para el Distrito 26, y reconectamos la amistad. Y de hecho, en algún momento en esa campaña del 2020, yo le compré algo de publicidad digital. No recuerdo la cantidad, no debe haber sido mucho más de $1,000 o $2,000, pero fui parte, ¿no? Fui uno de los proveedores de servicio de su campaña. Es mi amigo. Y como parte de lo que yo hago en este espacio, pues decidí incluirlo porque me parecía una voz valiosa y creo que lo probaba todos los miércoles con unas aportaciones muy puntuales. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En este programa le creemos a las víctimas de violencia doméstica. En este programa protegemos a las mujeres. Así que en este programa, desde que nos enteramos ayer mismo le escribió Orlando diciéndole que obviamente ya no va a ser posible que continúe participando en el panel de los miércoles. De hecho, todavía no sé bien qué voy a hacer con el panel de los miércoles, así que les pido un poquito de tiempo en lo que reprogramamos y repensamos el espacio. Yo quisiera quedarme con Mariana, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Así que eso es número uno. Obviamente, en el ámbito civil, al licenciado Orlando Aponte le cobija todas las protecciones. Él tendrá su día en corte, se podrá defender, y allá un juez o una jueza determinará en su momento si lo que se está alegando aquí es cierto o no, etcétera. Pero las alegaciones son extremadamente serias, sobre todo las alegaciones que tienen que ver con sus hijos, con la forma y manera en que él se expresaba a la madre de sus hijos. Y me parece, y fue mi consejo hablando ayer por texto, que si en efecto su prioridad es su familia, debe anteponer los intereses de ellos sobre sus intereses personales y debe renunciar a su cargo. Si luego un tribunal encuentra que él no tuvo ninguna responsabilidad, tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida e incluso a regresar a la política. Les doy un ejemplo de una persona que le pasó y que salió absuelto y regresó: Héctor Ferrer, que en paz descanse. Recordarán que a meses de la elección del 2012, ¿verdad? Sí, 2012, le salió una alegación de violencia doméstica que Wanda Vázquez, o For People, saludito a Wanda Vázquez, la llevó hasta las últimas consecuencias. Y al final salió absuelto. Y si no fuera por su fallecimiento prematuro, 8 años más tarde, es muy probable que Héctor Ferrer hubiera sido el candidato a la gobernación del Partido Popular en el 2020, y quién sabe si hoy sería gobernador. Orlando es una persona joven que le queda futuro si las alegaciones son falsas. ¿Qué va a hacer él? Yo no sé. A mí, de todo lo que conocemos de los hechos, a mí lo más que me levanta bandera es que esto haya ocurrido el 13 y que nos enteremos por la prensa el 20. Ahí hubo una semana entera cuando el representante pudo haber hablado con el presidente de la Cámara, pudo haber hablado con otras personas y dar a conocer este asunto por sus propios méritos. Pero no, tuvo que filtrárselo a alguien, a Gary Rodríguez, para que nos enteráramos todos. Y ya eso me levanta la primera bandera. Así que se lo dije en privado, se lo digo en público, si nos está escuchando. Pon a tu familia y ponte a ti primero. Atiende tus asuntos. Deja el escaño. Afortunadamente, Orlando, de lo que yo conozco, no necesita el salario de legislador para vivir. Tiene una práctica legal exitosa. La puede retomar. Tiene otras cosas que hacer. Porque esto es extremadamente serio. Y en el 2023 no hay tolerancia para estos asuntos. Y bueno, antes de ir a la pausa, vamos rapidito, que por ahí regresa el Festival Claridad y ahí estará Radio Isla 1320. Tenemos directamente del Comité Ejecutivo del periódico Claridad a Abel Baerga. Bienvenido, Abel, ¿y qué es la que hay?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Aquí bien entusiasmado con el festival que viene este año.
Pues cuéntanos, ¿cuándo regresa el festival y qué número es esta edición?
Pues esta es la edición número 48 del Festival de Apoyo al Periódico Claridad y será en los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de este año, el fin de semana del 4 al 7 de mayo, como tradicionalmente se hace en los últimos años en el estacionamiento del Irán Bison.
Exactamente, y cuéntame un poquito, Radio Isla va a estar allí transmitiendo este programa, lo vamos a transmitir, el año pasado lo hicimos, este también. Te adelanto, Abel, que lo único que me puede descarrilar es que pues mi esposa se vaya de parto antes, así que no te puedo confirmar que voy a estar allí yo, pero si no estoy allí va a haber alguien a la hora de este programa. Pero cuéntanos un poco qué tenemos en agenda, en calendario.
Esa sería tremenda, tremenda razón y tremendo motivo así para que no estés allí, así que, pero te deseamos el mayor de los éxitos y te felicitamos por esto.
Gracias, gracias.
Y a tu esposa también. Allí, a partir de las 6 de la tarde del jueves, va a estar el grupo Mapellé, seguido por Las Atípicas. Este año el festival se le dedica a la licenciada Josefina Yossi Pantoja, que es una abogada muy reconocida en el campo de los derechos humanos y en el campo de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Así es que estamos muy contentos con esta dedicatoria. También vamos a tener a Andy Montañez, al Negro González y cerramos la noche con el grupo Piquete. Brutal. Como tú sabes, El festival cuenta con dos tarimas. Está correcto. La tarima principal, que es la tarima Eliot Castro, y también está la tarima estrella. Y en la tarima estrella arrancamos el jueves con un tal Luis Herrero, que va a estar allí con el programa Que es la que hay, que arranca a las 5 de la tarde.
Flojo, esa hora, pero bueno, ahí vamos.
Ajá. A las 6 después tenemos Planeta Z, Ordinario, Boridelia, Rubén Rolando y Tamora. El viernes arrancamos con Cheryl Rivera en la tarima grande, Luisca Núñez y La Banda, que es una agrupación de jazz. Tenemos la agrupación Tambores Calientes de Marcos Peñalosa de Loíza. Tenemos el Laberinto del Coco y cerramos la noche con Alegría Rampante.
Uf,
en la tarima estrella del viernes también arrancamos con Luis Herrero y que es la que hay, que va a estar con nosotros jueves y viernes, si todo sale más o menos de acuerdo a los planes. Luego de eso tenemos a Abimael O'Neill en el piano, Simulacro de Liberación, que es un documental de Juan Carlos Dávila, el DJ Mala Cara y DJ Jay Vega. El sábado arrancamos con una demostración de caballos de paso fino. Luego viene Pianomba Sonora, Yubairé, que es una agrupación de rumba de Puerto Rico que ha sido nominada al Grammy Latino en algunas ocasiones. Mikey Rivera y La Brigada. Luego Zoraida Santiago, Black Rhythm, que es un chamaco que hace beatbox, que es básicamente ritmo con la voz. Uh-huh. Está Luis Díaz Intifada con un rap bien contestatario, bien tremendo. Y cerramos la noche con Los Chinchillos del Caribe. Y entonces el domingo,
Los Chinchillos son duros, le meten. Eso es para bailar y gozar y mover el esqueleto.
Los Chinchillos son una banda tremenda. Lo que son Los Chinchillos y Alegría Rampante, Alegría ha tocado con nosotros en varias ocasiones, uh-huh, pero esta vez tienen un papel bastante protagónico y están haciendo mucha promoción para el festival y van a traer mucha de su gente y Los Chinchillos también están en esa onda. Así que esperamos que sea un festival tremendamente concurrido y bien entretenido y novedoso. El domingo arrancamos la mañana con actividades para niños. El domingo es el día de la familia, el día de los niños. Arrancamos con un taller de máscara a cargo del profesor Lowell Fitt. Va a estar Tere Marichal recitando cuentos para niños. Tenemos un show de magia con Cristian Yaret, teatro callejero con jóvenes del 98, todo en la tarima estrella. Y cerramos la noche con Puerto Holográfico, Grupa, La Plaga, Titito y la Puerto Rican Orquestra. En la tarima principal arrancamos la mañana con Cano Cangrejo, que es un DJ, y luego viene Ali Tapia y el grupo Palo Santo, Gracimá, que es Tata Cepeda y su grupo de bomba. Tenemos a Los Mocosos, que es una agrupación de punk infantil.
Qué duro.
Para atraer a todos sus niños y toda su familia. Tenemos un tributo musical al compañero Irving García, fundador de Haciendo Punto, que falleció este año. Ese tributo va a estar a cargo de Silverio Pérez y Yossi La Torre, en adición a otras personas que se van a unir, como Chabela Rodríguez, como Soraya Santiago y demás. Después tenemos la banda acústica Rodante, Dawin Santiago y Orquesta Puerto Rico, y Bulé Maraicuá, que es una agrupación de bomba de Humacao.
Bueno,
Así que en adición a eso tenemos sobre 200 artesanos. Este año la cosa ha estado bien buena en el sentido de que hay muchísimo interés. Los kiosqueros están que no dejan de sonar los teléfonos porque quieren un espacio en el festival. Los artesanos también, hay sobre 200 puestos de artesanos. Va a ser una feria de artesanía extremadamente completa, con todo tipo de artesanos.
Bueno, a ver, repite la fecha y rápido que me tengo que ir.
4 al 7 de mayo en el estacionamiento de Irán, de jueves a domingo. Los esperamos allí. Gracias, Luis, por esta oportunidad.
Gracias a ti y ahí estaremos con Qué es la que hay. Bueno, si mi hija me lo permite. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis político semanal junto al mejor panel. Hoy solamente contamos con la mejor parte del mejor panel, está con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos escuchan hoy en este mejor panel.
El mejor panel. Bueno, vamos a comenzar con los temas. Comencemos hablando de la orden de protección contra el legislador Orlando Aponte. tu reacción a esta denuncia y a lo que significa.
Mira, Luis, a mí aún me sorprende cualquier tipo de denuncia contra un funcionario electo. Mm. Sé que habrá quien piense que uno puede identificar pues qué tipo de persona es un legislador o un alcalde por cómo se maneja en público y que, uh-huh, y que hay cosas que no sorprenden, pero un señalamiento de violencia de género en particular, genuinamente, pues yo al menos no lo espero de un representante o de un legislador en general o de cualquier funcionario en realidad electo por el pueblo. O sea, no lo espero de una persona que tiene poder en nuestra asamblea legislativa. O sea, y reconozco, uh-huh, ¿verdad? Y es importante aclarar que en este momento pues no se trata de una denuncia, se trata de una orden de protección otorgada de manera ex parte. Y sí, al otorgarla, pues la jueza entendió que había que proteger a la peticionaria hasta tanto se vea la próxima vista, donde también pues se escuchará la versión de Aponte. Pero hasta el momento pues no se le acusa a Aponte de delito y tampoco quiero perder, ¿verdad?, esa objetividad. Pero definitivamente lo reportado sobre lo que alegó, ¿verdad?, la esposa del representante en la vista ante el tribunal, pues, ¿verdad?, testimonio por el cual se le otorgó esa orden, pues sorprende. Y ese tipo de comportamiento, ¿verdad?, esa demostración de violencia de género no se le tolerada a persona alguna y pues definitivamente uno no la espera de nuestros legisladores y legisladoras que verdad que lo que uno piensa es que están procurando soluciones a esa problemática social en particular, no que sean parte de ella.
Sin duda, ¿no? Es un, yo lo hablaba, ¿verdad? Y lo comentaba en mi primera parte, pues yo tengo una relación de años con Orlando, de que estudiamos juntos en la Escuela de Derecho y pues me sorprende muchísimo las alegaciones, pero como hemos aprendido en estos años y en estos tiempos de educarnos sobre el tema de la violencia machista y lo que sufren las víctimas, hay que aprender a quizás no sorprendernos y entender que las apariencias son una cosa, pero que nadie sabe quién puede ser víctima o quién puede ser abusador. Esto no discrimina por perfil, por clase social, por crianza, por educación, por nivel de ingreso. Cualquier hombre puede ser un abusador y en este programa, pues como yo dije al principio, le creemos a las víctimas, el legislador tendrá su día en corte y quién sabe cómo terminará, pero me parece que, y lo que fue mi recomendación en privado y lo que es mi recomendación en público, que debería renunciar al escaño, atender sus asuntos, proteger a su familia, y él es un hombre joven, un hombre inteligente, si sale bien y sale airoso, pues futuro hay en los próximos años. ¿Y qué te ha parecido la reacción del Partido Popular Democrático y su liderato? ¿Y cómo comparas la reacción con este asunto versus cómo reaccionaron a temas de corrupción, específicamente con el alcalde de Ponce y con el senador Albert Torres?
La determinación del presidente de la Cámara de Representantes a mí me parece correcta y pienso que está a la altura de lo que se espera de nuestros líderes y del cuerpo legislativo. O sea, el presidente relevó inmediatamente a Ponte de las presidencias de las comisiones, citó a una reunión, ¿verdad?, con la delegación del Partido Popular para que a Ponte rinda cuenta ante sus compañeros, por lo que le permitirá establecer su versión, ¿verdad?, que también es, ¿verdad?, yo creo que parte de lo que debe ser el proceso. Solicitó información adicional sobre el incidente y también mencionó, ¿verdad?, que no me queda claro si llegó a pasar, pero mencionó que radicaría una queja ante la Comisión de Ética de la
Dijo
Cámara
que sí.
Para...
No sé si ya lo hizo, pero en efecto, o sea, adelantó que lo va a referir a Ética.
Por eso, y le corresponderá a la Comisión, ¿verdad?, evaluar los señalamientos. Yo creo que el presidente de la Cámara hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, en el 1-2-3 de la situación. O sea, he visto la reacción de otros líderes y la he encontrado bastante adecuada del presidente del PPD, aunque uno esperaría que fuera pues más contundente. Apoyó pues la determinación de Tatito Hernández en declaraciones escritas. En esencia, entiendo que, ¿verdad?, de lo que recuerdo, él también refirió a Albert Torres a la Comisión de Ética, uh-huh, cuando surgieron los señalamientos contra el senador. Uh-huh. Cuando primero surgió, ¿verdad?, lo del alcalde de Ponce, la verdad no recuerdo, pero son señalamientos que no se comparan. O sea, y no estoy diciendo que la respuesta del liderato del partido fue la correcta en cuanto a Albert Torres o en cuanto al alcalde de Ponce, ¿verdad? Uno espera más, pero los señalamientos contra ellos no suponían que pusieran en riesgo a otra persona. Creo que,
claro,
que en este caso se ha hecho lo correcto. O sea, se tomaron acciones inmediatas y se anunció que se investigará el detalle para determinar si deberán haber acciones posteriores, ¿verdad? Más contundentes.
Buen punto ese ahí, ¿no? Y quizás pudiéramos ver hasta como un signo de progreso que alegaciones de violencia machista se tomen con más premura y más rapidez en el 2023, que como yo creo, o sea, hace 20 años yo no creo que una alegación similar contra un legislador varón hubiera sido tan contundente la reacción como lo está haciendo ahora. Así que quizás dentro de todo esto es un pequeño signo de algo de progreso en este asunto, obviamente dejando claro que seguimos viviendo en un país que es líder mundial en matar mujeres, es líder mundial en violencia machista y, como les dije ahorita, es una problemática que no discrimina ni por ninguna razón y que pudiera afectar en cualquier momento a cualquier mujer y obviamente cualquier hombre pudiera ser un agresor. Entonces, hablando en general, ya pasando del tema particular y en general a la política y al Partido Popular, están a menos de dos semanas de que, bueno, poquito más de dos semanas, disculpen, de que salgan a votar los populares por un nuevo presidente o presidenta. ¿Cómo afecta todo esto? Esta semana tuvimos a Albert Torres el martes, tuvimos un debate entre los candidatos el miércoles y ahora este tema de Orlando Aponte el jueves. ¿Cómo ves ese asunto?
Mira, Luis, yo creo que ¿verdad? La persona que ya había determinado que iba a votar él en esa elección, ¿verdad? Por la presidencia del partido, no creo que, ¿verdad? Vaya a dejar de votar por estas noticias o por este señalamiento en particular contra Orlando Aponte, ¿verdad? No estamos hablando de uno de los candidatos a la presidencia, claro, del partido. No obstante, pues las noticias, el ciclo noticioso se está yendo con esto, se está yendo con señalamientos, ¿verdad? Contra un representante de la colectividad y, uh-huh, como bien menciona, hubo señalamientos, ¿verdad? Esta semana contra un senador de la colectividad que, aunque ante el tribunal, ¿verdad? No se le dio causa. Pues como quiera, ocupó, ¿verdad?, tiempo en los medios de comunicación, tiempo que el Partido Popular pues tuvo que perder en esto y no necesariamente pues es tiempo que pueden agarrar para proyectarse en rumbo a la elección. O sea, claro, creo que les afecta más en el sentido de emocionar o de lograr que, uh-huh, más gente vaya a participar de esta elección, uh-huh, porque precisamente pues el que estaba dudoso, ni siquiera sabía cuándo era, pues en vez de tener estas últimas dos semanas con el ciclo noticioso dedicado a eso, dedicado a exponer a los candidatos, dedicado como a presentarse o a terminar de solidificarse, ¿verdad? Ante la opinión pública, pues se pierde en pues que el liderato del Partido Popular se ocupa entonces en atender este otro tipo de asuntos.
Ese es el análisis correcto. Simplemente, no solo los medios tienen espacios limitados, es que los consumidores de medios, los que escuchamos noticias, también tenemos espacio limitado. Y los temas pues nos van a interesar según pues la noticia. No sé cuál es el verbo, voy a hacer un disparate, pero al final del día pues no podemos consumir todo, no podemos sentarnos a leer todo, no vamos a ver todos los debates, no vamos a escuchar todas las entrevistas de radio. Y si los políticos nos dan este tipo de noticias, pues el pueblo va a consumir este tipo de noticias. Así que sin duda, un partido como el Partido Popular, que enfrenta una crisis como la que enfrenta, lo menos que necesitaba a dos semanas de su elección interna era una semana como esta. Veremos qué trae la próxima semana. Cuando regresemos, Ileana y yo brincamos el charco y hablamos un poquito de política de Estados Unidos. No se vaya nadie, que es la que hay contigo. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Ileana Báez Bravo en el mejor panel. Bueno, Ileana, hablemos un rato de política de Estados Unidos. Según el Washington Post, la semana que viene, específicamente el martes, el presidente Joe Biden anunciará el comienzo de su campaña para la reelección. De acuerdo a tres fuentes del periódico, la campaña publicará ese día un video con el anuncio. ¿Buena o mala decisión de Joe Biden de aspirar a la reelección?
Bueno, Luis, yo creo que si si el presidente pensaba, ¿verdad? O tenía, él había declarado que tenía duda en cuanto a si iba, creo que fue como en febrero, a si iba a la reelección o no, si lo iba a anunciar, creo que mientras temprano mejor, o sea, creo que, que sería lo justo, ¿verdad? Para el Partido Demócrata y lo justo también con, para el país, o sea, creo que en el momento en que se encuentra, ¿verdad? Estados Unidos ahora mismo, ¿verdad? O la arena política en Estados Unidos ahora mismo, pues no es como que se proyectaba que Biden iba a tener algún otro tipo o mejor timing en un futuro cercano, o sea, que en realidad era, o ¿verdad? A mi entender, si estaba, ¿verdad? Si estaba listo y lo que se rumoraba era que, en ¿verdad? Que se llevaba ya un par de meses en esta preparación, pues yo creo que ya era el momento de sacar de duda al resto del Partido Demócrata, creo que era el momento también, o es el momento de poder empezar entonces a recaudar dinero y a mover la maquinaria, ¿no? Si en realidad él piensa que tiene una oportunidad de cara al 2024.
Yo recuerdo bien nuestro análisis luego de las elecciones de medio término en noviembre, ¿verdad? Que los demócratas tuvieron una noche inesperadamente buena, que retuvieron el Senado, perdieron la Cámara, pero solamente por 5 votos. Y no sé si los tres, pero me acuerdo yo decir que la reelección era de Joe Biden, que nadie tenía derecho a impedirle aspirar, que me parecía que, a pesar de su edad, que es lo que la gente dice, ¿no? Es el tema principal, la preocupación principal. Joe Biden tiene 80 años hoy, de ser reelecto, pues sería un presidente de 82 años, terminaría su segundo término con 86. Pero honestamente uno lo ve, y claro, sí, hay muchos memes, él se confunde y tartamudea, pero desde que empezó en la política en los 70 se confunde y tartamudea, o sea que no es que estamos viendo algo diferente a lo que hemos visto por 40 años, pero él se ve ágil, inteligente, activo, las políticas de su gobierno han probado ser efectivas en múltiples facetas, el desempleo está en su momento más bajo en 50 años, ha creado más de 8 millones de empleos, pues hermano, yo no veo, ¿quién le puede decir a Joe Biden que no puede aspirar? Yo no veo absolutamente a nadie, y yo te soy honesto, si yo fuera del equipo del presidente, yo hubiera anunciado mi reelección en enero. Yo no hubiera dejado ni siquiera que corrieran estos 4 meses, pero bueno, ellos sabrán su estrategia. Estoy seguro que tienen un poquito más información que las que tú y yo tenemos. Y te pregunto, porque técnicamente pudiera surgir un retador demócrata, pudiera haber una primaria. Ya hay dos candidatos, pero no son realmente creíbles, Robert Kennedy Jr. y esta señora que se comunica con los espíritus, Marianne Williamson, ya también ellas anunciaron su candidatura, pero obviamente no son creíbles, pero pudiera surgir. ¿Tú crees que hay espacio para un reto interno al presidente?
La verdad que no, o sea, Luis, coincido contigo en que, ¿verdad? Que esta reelección es del presidente, o sea, creo que dentro del partido deben ser deferentes con él, en verdad, y que cualquier persona que en realidad aspire a un puesto de liderato on the long run en el Partido Demócrata debe esperar su turno. O sea, no creo que sea el momento para que alguien, ¿verdad?, que esté posicionado en el liderazgo dentro del partido rete al presidente.
De acuerdo, 100%. Escuché esta mañana un podcast y hay un candidato que mencionaron que me dije, no había pensado en él, quizás el gobernador de California, Gavin Newsom. Quizás, pero veo que sería un reto tan grande, sería algo tan tan fuera de a los left field, ¿verdad? Que no lo veo pasando, pero más allá de él, honestamente, no veo ningún senador. Major Pete quizás, pero es secretario del gabinete del presidente, así que no puede. Kamala Harris, pues honestamente no está en su mejor momento político. No, se me hace difícil pensar en otra figura, así que me parece, al igual que tú, que esa primaria demócrata va a ser nominal. El presidente debe sacar 90% en cada una de ellas y debe ir camino a una revancha. Todo apunta hoy, eso puede cambiar, contra el expresidente Donald Trump. ¿Qué rayos está pasando en esa carrera del Partido Republicano? En la pausa vi una encuesta nueva, no recuerdo la encuestadora ahora, que tiene a Trump en la primaria republicana con 64% del voto y a la de Santi segundo con 20%. ¿Qué rayos está pasando en el GOP? Liliana, explícame esto.
Mira, Luis, yo creo que también, por ejemplo, o sea, donde Santi, ¿verdad?, sigue sonando y ha organizado su infraestructura de campaña y tiene pues dinero, etcétera, ¿verdad? Y todo apunta a que va a ser, ¿verdad?, el otro favorito, ¿no?, en esa o el otro contender, pero con esa encuesta pues no, claramente no es un favorito. pero creo que ha desaprovechado, o sea, al no terminar y declarar, o sea, creo que está desaprovechando la exposición que le daría el ser oficialmente, ¿verdad?, un candidato a ¿verdad?, o un aspirante a la candidatura del Partido Republicano. O sea, en el Partido Republicano, ¿verdad?, también se habla de que Penn fue un maybe. Creo que hay otra persona, ¿verdad? Hay una mujer,
Nikki Haley, que fue la gobernadora de Carolina del Sur y la embajadora de la ONU de Donald Trump. Sí, está ahí. No pasa de 10%.
Ella sí declaró, ¿no?
Ella declaró.
Sí, dijo que... Pero en realidad no le veo mucha probabilidad. Y en efecto, o sea, si alguien podría coger distanciar el Partido Republicano de Donald Trump, pues yo creo que sería Ron DeSantis, pero claramente pienso que está perdiendo el tiempo. O sea, pienso que debería declarar y que debería enfocarse y debería dirigir, si en realidad lo quiere lograr, debería dirigir todo su esfuerzo hacia obtener esa candidatura.
Varias cosas con DeSantis. Primero, me parece que el tipo es medio sangrigordo, no cae bien. Y quizás en Florida, contra candidatos demócratas también medio insípidos, pues le puede funcionar. También ser gobernador es distinto a ser candidato a presidente, ¿verdad? Pero creo que no cae bien. Y de hecho ha tenido apariciones en Iowa y New Hampshire donde se han sentido flat. Eso número uno. Número dos, su agenda, que lo convirtió en una estrella en Florida y lo llevó a ganar la reelección por casi 20 y pico de puntos, anti-woke, anti esas cosas, eso está chévere en Florida. Anti-Disney, por ejemplo, pero no sé si te has fijado que Donald Trump le está dando por la cabeza con los temas de Disney, con los temas... Entonces, me interesante porque Trump está atacándolo de la izquierda. Y tercero, Ileana, bueno, pues tú sabes, todo el mundo sabe lo que yo pienso de Donald Trump, pero la verdad es que el tipo tiene un dominio de escénico y una manera de manejar los medios, y pues le vino como anillo al dedo la acusación en Nueva York, y al igual que tú dijiste ahorita en el segmento de cómo al PPD se le ha llenado el calendario de noticias de temas negativos, pues Donald Trump con la acusación ha llenado el calendario de noticias y esencialmente ha logrado lo mismo que hizo en el 2016 de sacar a sus rivales de la cobertura mediática. Pues aquí ha sacado a DeSantis de la cobertura mediática y pues bueno, está en un momento de una campaña que arrancó en noviembre. Recuerden que Donald Trump anunció su reelección en noviembre, a la semana después de los midterms, y fue una cosa bien, bien tibia, bien bajita. Y DeSantis recogió casi 200 millones de pesos. Y miren como en 4 o 5 meses la rueda está del otro lado. Habrá que ver si eso cambia. Pero hoy, muy lejos todavía, abril 21 del 2023. Pero hoy parecería que vamos camino a una revancha. Joe Biden, Donald Trump. Por lo menos nos vamos a entretener, Ileana.
Espero que el mejor panel esté por ahí para...
Ojalá que sí. Gracias por estar aquí. Buen fin de semana.
Gracias a ti, Luis. Buen fin de semana a ti y a todos los que nos escucharon hoy.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Esta noche tocan los Fabulosos Cadillacs. Estaré allí en el Choliseo de Puerto Rico brincando, bailando y saltando. Pero usted, quédese aquí con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta el lunes.